Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. En los medios se ha dejado de hablar de Haití. Es probable que para el imaginario colectivo, que se haya dejado de hablar signifique que la tragedia haitiana se solucionó. Un fotógrafo de la agencia española EFE resume en dos frases la situación hoy. Sigue habiendo cadáveres bajo los escombros. La capital, Puerto Príncipe, no ha recobrado la normalidad, sino que vivir entre escombros se ha normalizado.
El 12 de octubre se cumplieron 9 meses del devastador terremoto ocurrido en Haití. 300.000 personas murieron y gran parte del país quedó en ruinas. Casi 2 millones de personas viven en campamentos precarios, con condiciones sanitarias casi inexistentes, sin electricidad, sin seguridad y sin ningún tipo de resguardo al calor intenso y a las lluvias cada vez más frecuentes. La violación, el hambre y la desesperanza son amenazas constantes para la gente atrapada en los campamentos. Los escombros siguen en el mismo lugar y el sufrimiento envuelve los campamentos, sofocados por el calor y empapados por la lluvia.
Haití desde la mirada de un religioso radicado en ese país desde hace 34 años. El padre Stra, sacerdote salesiano, educador, que trabaja con niñas y niños en situación de calle. Lo encontramos aún convaleciente en Alemania, en el centro Don Bosco. Él está inquieto por regresar a Haití lo más pronto posible. Durante el terremoto, en el que también murieron muchos niños y maestros de los centros salesianos, el padre Stra sufrió heridas de consideración que le dañaron la espalda. Pasó 4 días inmovilizado entre los escombros hasta que lo trasladaron a un hospital en República Dominicana, donde permaneció varios meses.
El médico me dijo que si fuera joven sanaría completamente, pero no a mi edad. Los años que me quedan de vida, deberé vivir con el problema. Me ayuda un corset.
Tiene dolor cuando está mucho tiempo de pie. Él le quita importancia. Está vivo y podrá, aunque con corset, continuar su proyecto de vida. Tiene 75 años, su vitalidad contagia. Habla con los otros, a veces en italiano, a veces en inglés. Por eso 2 de nuestros compañeros lo irán traduciendo a lo largo de esta entrevista. Háblenos de Haití.
Pero yo pienso que para comprender esta realidad...
Pienso que para comprender esta realidad es difícil de comprender.
Quasi 2 settimane ho avuto contatti con tante scuole.
Me encuentro aquí en Alemania. Desde hace 2 semanas he tenido contactos con escuelas y con grupos, pero la diferencia de cultura, la diferencia de las realidades, hace difícil el encuentro, hace que el discurso no se entienda.
È mica facile capire una cultura, un popolo, ma per Haiti è molto importante.
Se dice que Haití es pobre. Es muy importante conocer la historia de Haití. Es necesario tener una visión histórica.
meno di 3 minuti sullo sfondo questa storia.
Bene.
El padre Strá dice que en 3 minutos nos da una visión de esa historia.
Prima di tutto non dimentichiamo 250 anni di schiavitù.
Primero que nada, 250 años de esclavitud, donde medio millón de esclavos negros trabajaban peor que animales. Y la esclavitud termina con la liberación del pueblo.
Finisce con la liberazione, la lotta del popolo
per con la lucha del pueblo para conseguir la libertad.
1804. Il presidente degli Stati Uniti.
Conquistada la libertad, el presidente de Estados Unidos, el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, dijo: Haití es un mal ejemplo, un negro que se revela a un blanco colonizador. No debe ser reconocido, no debe ser imitado.
En primer lugar, la Francia, que era el patrón, y Estados Unidos, que vivían 4 millones de esclavos.
Entonces, toda la comunidad internacional, evidentemente en primer lugar Francia, que era la jefa, la dueña de Haití, allí tenía 4 millones de esclavos. Condenaron a Haití al ostracismo. Ninguna comunicación, ni diplomática ni comercial, nada, nada. Para conseguir el acceso a la comunidad internacional y para sofocar al país, Haití fue obligada a pagar la famosa deuda de la liberación.
Ha cominciato a pagarla en 1825 y ha finito en 1947.
20.000 millones de dólares. Haití comenzó a pagar en 1825 y terminó de pagar en 1947. Durante 120 años, pagar y pagar.
Questo debito, come dicevo, no scuole, no ospedali, niente.
Debió pagarles a los colonialistas una indemnización en lugar de construir escuelas, hospitales, caminos. La liberación fue en 1804 y el único estado que reconoció la existencia de Haití fue el Vaticano, pero lo hizo en 1860, 56 años más tarde. ¿Entienden? Para pagar esa deuda tuvo que dejar de hacer escuelas, hospitales, caminos.
Si capisce, allora per pagare questo debito, come dicevo, no scuole, no ospedali, niente, e vendere legno, tagliare, disboscare.
Posso la vimoè, la misemoie, guaio.
Poi, dopo la seconda guerra mondiale, ci siamo venuti il periodo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, vinieron las dictaduras de los Duvalier, padre e hijo.
Neoliberalismo.
Y después vino el neoliberalismo. Impusieron en Haití el libre comercio.
Haití, grande così, come può competere?
Pero Haití, ¿cómo puede competir con América? Un gigante. Al inicio, todos los precios bajaron y todos estábamos contentos. También yo, porque una bolsa de arroz pasó de costar 40 dólares a valer solo 18 dólares.
Pero conseguenza a lungo termine, a medio termine, tutti contro.
Pero los campesinos se vinieron abajo.
No posso più produrre, che non posso più vendere.
Dejaron de producir porque no podían vender.
Suficiente.
Haití era autosuficiente desde el punto de vista alimentario. Ahora depende en un 70% del exterior. Los campesinos abandonaron el campo, se vinieron a la ciudad, trayéndose lo que pudieron. ¿Qué podían traerse? Nada. Talaron árboles y los vendieron por un poco de dinero. Puerto Príncipe, que hace 60 años, en los 50 y 60, tenía 200.000 habitantes, hoy tiene 2 millones. Todo es bidonville, bedonville, villa miseria. No hay trabajo, Según cifras oficiales, 70% de la población está desocupada. Solo la mitad de la población infantil en edad escolar va a la escuela. Hay desocupación, criminalidad, droga, prostitución. Hay toda la mala vida.
Que explica mucho.
Esta es la situación que explica mucho de esta desgraciada isla que fue la perla de las Antillas y que se ha convertido hoy casi en el monstruo de las Antillas.
Anche se oficialmente no lo se dice, ma molte volte lo se mostra.
Ya lo escucharon, Perestrin desnuda el origen de la tragedia sin pelos en la lengua. Su síntesis es dura, intransigente y cierta. Complementamos sus palabras con las del historiador panafricanista Antoumi Touassiré, que escribe Haití, la ruina de los héroes.
Si todo el mundo supiera lo que pasó en la antigua colonia francesa hace más de 200 años, todos tendríamos que estar agradecidos a aquellos héroes haitianos que acabaron con la esclavitud.
En noviembre de 1803, las tropas francesas estaban desalentadas y temerosas. Ya habían comprendido que los hombres y mujeres que han ganado su propia libertad son los más parecidos a dioses imbatibles. Aquellos soldados franceses, según relatan ciertas crónicas de la época, les temían y también les admiraban, porque enfrentaban las balas de cañón una y otra vez con cánticos ancestrales africanos. Seguían marchando, descalzos, con la ropa hecha jirones, envueltos en sangre y sudor.
Haití era la colonia más productiva de la historia de América. Exprimía la sangre de los negros esclavos y la convertía en azúcar para consumo de las crecientes burguesías europeas. Una maquinaria de explotación extraordinaria que funcionaba gracias al fomento de las guerras en África, el secuestro de cautivos y un sistema de producción que desconocía la palabra humanidad. La extrema crueldad de los esclavistas en los campos e ingenios azucareros hacía en el resto. La esperanza de vida de los secuestrados en el continente africano desde su llegada a América apenas alcanzaba los 8 años.
Antoumi Touassiré recorre la historia y escribe: héroes haitianos, héroes anónimos y héroes con nombres. Toussaint Louverture primero y a su muerte Jean-Jacques Dessalines, quien culminara el descomunal proceso de los más desposeídos de la tierra, expulsando al ejército más avanzado de su tiempo. Entre 1791 y 1803 mueren 100.000 haitianos, pero siembran una semilla de libertad que contagiará a toda América. Significará no solo la caída de todas las colonias, una a una, sino el inicio del fin de la esclavitud.
Francia, en un gesto inigualable de arrogancia, exigirá a su antigua colonia azucarera el pago de una indemnización que Haití pagará religiosamente a lo largo de 120 años, moneda a moneda. 60 millones de francos oro, que hoy equivaldrían a cerca de 21.000 millones de dólares. La Haití liberada nació hipotecada. Fue asfixiada por la deuda colonial, aumentada año a año por intereses usureros.
En los años 40 del siglo XX, Haití hizo su última rendición de cuentas a Francia. Y para entonces, la isla más bonita de las Antillas, ya pertenecía a los bancos de Estados Unidos, por no hablar de la actual deuda externa, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Haití nunca tuvo oportunidad de desarrollarse como un estado sólido, a prueba de temblores de tierra. Occidente atribuye desastres y calamidades, como el terremoto de enero de este año, a la incapacidad de los africanos y de los tercermundistas en general para gestionar la macroeconomía y construir estados arquitectónica e institucionalmente sólidos.
Ahora nos preguntamos a dónde fueron a parar los millones de dólares donados inmediatamente después del terremoto. La organización Disaster Accountability Project descubrió que de las 197 organizaciones que pidieron dinero, tan solo 6 han puesto a disposición informes públicos detallando actividades. La comunidad internacional donante, integrada por los países más ricos, comprometió más de 9 mil millones de dólares. Pero hasta la fecha, tan solo Brasil, Noruega y Australia han cumplido con su compromiso.
Las promesas, ¿a dónde van a parar? Automáticamente pensamos en las palabras de Galeano. Haití, de promesa en traición.
Muchas promesas.
Pero no hay en Haití.
La realidad es que hasta ahora nos ha llegado apenas un 1% de todo lo prometido. No quiero acusar a nadie. Nosotros en Haití conocemos nuestros defectos, nuestra corrupción, nuestra lentitud, nuestra falta de capacidad técnica y organizativa, pero no podemos olvidar tampoco que el terremoto destruyó el 80% de la administración pública. 80% de la infraestructura administrativa fue destruida, pulverizada. Y lo que se salvó, ese 20%, es de por sí muy débil desde el punto de vista estructural y organizativo. Para reconstruir hay que darse tiempo.
80% de la administración pública es stato distrutta. 80% delle strutture amministrative di Haiti sono state distrutte. Ora, con soltanto il 20% in un paese che era già debolissimo dal punto di vista strutturale, organizzativo, allora non chiedeteci troppo e troppo in fretta. Dateci un po' di tempo. Mamma mia.
Madre mia, hubo tanto movimento solidario con Haiti. Con todos nosotros, incluso los salesianos recibimos muchísimo apoyo, pero reconstruir no es solo reconstruir casas, hacer fotocopias más lindas y en colores del pasado. Hay que saber que una reconstrucción pasa también por lo social. Hay que tener una visión del país que queremos y esto requiere tiempo. Es necesario saber qué hará el gobierno y con qué servicios públicos contaremos.
E quello piglia tempo e poi anche materialmente noi dobbiamo sapere cosa il governo, dove il governo farà.
¿Y el gobierno quién es? Sí, el 50% haitianos, pero el otro 50% son extranjeros, asesores, técnicos, especialistas, con Clinton a la cabeza.
Stranieri, diciamo, della comunità.
Berate, specialisti.
Specialisti, con Clinton alla testa.
Galeano escribe: Haití, de dictadura en dictadura, de promesa en traición. Así se fueron sumando las desventuras y los años. En 1991, un cura rebelde, Bertrand Aristide, Titid para los haitianos, llegó a la presidencia con el 65% de los votos.
Avisen, avisen, Titid es presidente.
Duró pocos meses. El gobierno de Estados Unidos ayudó a derribarlo, se lo llevó, lo sometió a tratamiento y una vez reciclado, lo devolvió en brazos de los marines a la presidencia. Y otra vez ayudó a derribarlo en el año 2004. Y otra vez hubo matanza y otra vez volvieron los marines. Pero no ha alcanzado con eso. A Haití le congelaron los créditos y los campesinos cultivadores de arroz se convirtieron en mendigos o balseros.
De esta no comprensión.
Esto de la no comprensión. Hoy, por ejemplo, me encontré con algunas personas que querían información. Les conté de la educación que tratamos de dar a los niños que viven en la calle. Les hablé de los cursos, por ejemplo, uno de cosmética para las niñas. ¿Qué? La reacción fue de espanto. ¿Cosmética? Para los pobres, cosmética. Cosmética es cosa de ricos. Después le conté que la gente en Haití da la ropa a lavar. Los pobres dan la ropa a lavar. Imagínese, le digo. La mayoría de la gente no tienen agua y luz. Es más fácil dar la ropa a lavar. ¿Y cuánto cuesta eso? Un par de centésimos. Pero significa trabajo, como lo de la cosmética. Significa pequeños trabajos, changas, para ganarse un poquito la vida. Pero la gente no podía entender cómo los salesianos dan cursos de cosmética en lugar de preocuparse por los pobres.
Esta cosmetología fue como si...
La realidad en Haití es tan distinta.
Invece di occuparci dei poveri, facciamo cosmetologia. E vede come la tanto di.
Conocemos una poderosa organización, una ONG con mucho dinero, que también se ocupa de los niños que viven en la calle. Como tienen mucho dinero, instalaron en el medio de la miseria más absoluta una fábrica de pan. Dos días más tarde, de la fábrica de pan solo quedaban las cenizas. Es claro, el vecindario de al lado hace pan, el de la esquina también hace pan, el de más allá también, todos hacen pan. Y les instalan una mega fábrica. Le prendieron fuego, la gente se defiende como puede, defienden su supervivencia. Quemaron la fábrica y hubo muertos incluso. Es la desesperación. La gente está desesperada. Es tan importante comprender esto.
Yo no juzgo bien y mal, yo digo la realidad.
Muchas veces los blancos no entendemos. Yo soy un blanco. Haitiano desde hace 34 años. Y a mí también muchas veces me resulta difícil de entender. Más fácil es criticar que tratar de entender. No podemos pensar como ellos. Pero si no entendemos todo lo que intentamos hacer para apoyar, para colaborar, será equivocado. La realidad es tan distinta que se nos escapa.
E molte volte questa realtà è tanto differente dalla nostra realtà che ci sfugge, ci sfugge.
La orrenda indemnización que Francia le arrancó a su antigua colonia durante 120 años, en cifras actuales, 21.000 millones de dólares. Aristide, el presidente dos veces secuestrado, señaló una y otra vez tanto a Francia como a los Estados Unidos como responsables de aquella expoliación tramposa y no dejó de reclamar su devolución. Hay analistas que entienden que esa fue la principal razón para quitar a Aristide del medio, para que el ejemplo no cundiera en todos los países saqueados por el colonialismo.
Quello che è importante è sapere la realtà. E molte volte questa realtà è tanto differente dalla nostra realtà che ci sfugge, ci sfugge.
Las palabras de Perestra nos acercan un poquito más a la realidad de Haití. Bueno, las temidas epidemias después del terremoto de enero ya llegaron. Cólera. En Haití escasea el agua potable y sigue habiendo cadáveres bajo los escombros. La epidemia agrava la tragedia haitiana. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.